Claro, queremos conversar, Erika, y desarrollar el tema de esta niña pequeñita, Julie Andrea Zamboní, víctima de un desgraciado, de un depravado, de un asesino.
Que se la llevó, Darío, de un sector de Chapinero, donde se encontraba con su familia jugando con otro niño. Este sujeto, según se aprecia en unos videos que están en poder de la policía, empuja a este otro menor, se lleva a la niña, a Julie, raptada en su vehículo, una camioneta gris, y luego del seguimiento de hombres del Gaula de la policía, previo puesto en conocimiento de los padres de la denuncia, encuentran el vehículo en un edificio en la cuarta con 66, un exclusivo edificio de este sector de Bogotá. La niña aparece con signos de abuso sexual, torturada y asesinada. Luego se conoce que el propietario de ese apartamento está en una clínica de Bogotá recuperándose de una sobredosis de cocaína.
Arquitecto, para más señas, y desde luego, en cuanto las autoridades lo oficialicen, vamos a suministrar su nombre y sus apellidos, toda su identidad y sus antecedentes. Alexei Castaño está con el padre de Julie Andrea Zamboní. Él se llama Juvencio Zamboní.
Darío, efectivamente, los saludo desde el barrio Bosque Calderón. Estamos con don Juvencio Zamboní. Juvencio, bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio, y cuéntenos un poco qué se sabe de este caso. ¿Dónde estaba la niña? ¿Qué fue lo que pasó?
La niña se encontraba aquí afuera de la casa, y en eso vino el señor y le dijo, venga, le voy a hacer una pregunta, y la niña se le acercó y la jaló con ambos brazos, y el niño quiso que el sobrino ella quiso detenerla así jalando, pero él no gritó ni nada, sino la hacía sostenerla y nada, y esperó que perdiera la camioneta y nos fue a avisar cuando salimos a reaccionar a correr la camioneta y ya no la alcanzamos.
Darío, lo escuchaba un Juvencio.
Juvencio, háblenos de su niñita, de Julie Andrea Zamboní. ¿Cuántos años? ¿En dónde estudiaba? ¿Cómo era su vida?
Ya tenía 7 años y este año es el primero en el Colegio Simón Rodríguez de aquí, el Bosque Barrio Calderón.
Bueno, alegre, con ilusiones, como todos los niños.
Sí, claro, ya con muchas ilusiones. Pero desgraciadamente acabó la ilusión.
No, es terrible y realmente pues no tiene... Hay que dejarlo a usted tranquilo, Juvencio, para que se serene y más adelante hablamos y nos cuenta, porque entendemos el impacto psicológico que tanto usted como su esposa, su familia, todos estamos traumatizados con esta noticia.
Pero señor Zamboní, con nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, ¿qué se sabe de su mamá, de la mamá de Julie? ¿Dónde está su señora esposa? Porque sabemos que está muy impactada por esta noticia.
Sí, ella está hospitalizada en el hospital Santa Clara, con primera. Ya no vuelve, sí, doctora. Y es que me viene pena la gente que nos va a colaborar para llevarla a la tierra de ella, con lo que puedan.
Claro, claro, y ese es el sentido de esta llamada a usted, don Juvencio, expresarle todo nuestro cariño y toda nuestra fortaleza, nuestra energía. ¿Cuántos hijos son? ¿No es hijita única?
¿Cuántos hijos? Sí, tenía dos, era la niña la menor de 3 años, Nicole, y ella, que tenía 7 años.
7 añitos, increíble. Bueno, vamos a conversar precisamente, don Juvencio, con un médico que tiene realmente una experiencia muy grande, Patricia, a través de una fundación, una corporación que llama Nuevos Rumbos. Él es el doctor Augusto Pérez, es el director de esta corporación, que se encarga de investigar y de mirar todo lo que tiene que ver con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Él es psicólogo, tiene un doctorado en psicología clínica y tiene además 35 años de experiencia en el tratamiento de las adicciones. Es que este sujeto que mató a la niña después de haber abusado y de haber torturado a esta criatura, pues estaba en una clínica después de haber hecho lo que hizo, ese crimen atroz, precisamente para que le trataran una sobredosis de cocaína.
Y cualquiera creería, Darío, que una persona bajo los efectos de la cocaína pues está inconsciente. Lo cierto es que el doctor Augusto dice que una persona que consume cocaína es totalmente consciente de sus actos, que esta adicción no le exime de ninguna responsabilidad. Doctor Augusto Pérez, muy buenos días. Cuéntenos qué pasa en el cerebro de una persona que consume cocaína.
Muy buenos días. Bueno, en el cerebro de una persona que consume cocaína se produce la liberación de una serie de neurotransmisores que lo activan. Es un estimulante, la cocaína es un estimulante muy poderoso del sistema nervioso central que va a llevar a que esta persona hable más rápido, que tenga la sensación de que piensa más rápido. Cuando es una persona adicta, dependiente, que está en una con una sobredosis, lo máximo que puede pasar, o lo peor que puede pasar, es que tenga cierto tipo de alucinaciones de tipo persecutorio. Pero jamás, miren, mis 35 años de experiencia, nunca he oído que una persona pretenda justificar la comisión de un crimen por estar bajo el efecto de cocaína. Lo peor lo detiene. Si se comete un crimen, se comete un crimen de violencia porque cree que alguien lo está persiguiendo, que alguien lo está atacando, pero un acto sexual, de ninguna manera, de ninguna manera. Si ese sujeto está pretendiendo o está, quiere explicar su acto por el hecho de haber estado bajo el efecto de la cocaína, encima de ser un criminal de lo peor, es un gran mentiroso.
Evidentemente, evidentemente, y no sabemos si ella, esa haya sido la intención, porque supimos que fue hospitalizado, o se metió a una clínica para que le trataran la sobredosis. ¿Qué pasa por el cerebro de una persona bajo el efecto de la cocaína? ¿Él tiene alucinaciones, fantasías? ¿Y por qué científicamente se piensa que una persona puede tener un comportamiento así?
Grandes tipos de sustancias psicoactivas que son los alucinógenos, que producen alucinaciones, como el yagé, la mescalina, la psilocibina, el LSD, en fin, los ácidos, esos son alucinógenos porque producen alucinaciones. Están los depresores del sistema nervioso central, como los derivados del opio, el alcohol, las benzodiazepinas, otro tipo de medicamentos similares, y están los estimulantes, como las anfetaminas y la cocaína. Si usted o una persona cualquiera se embriaga todos los días de una manera muy fuerte y puede llegar a tener alucinaciones, pero no es porque el alcohol sea un alucinógeno, sino que produce una perturbación severa en el cerebro. Y por ejemplo, la suspensión del alcohol en los alcohólicos produce lo que se llama delirium tremens, que va acompañado de alucinaciones. En el caso de la cocaína, el consumo intenso de cocaína durante varias semanas, todos los días, puede llegar a producir alucinaciones, pero como le decía, son alucinaciones de carácter persecutorio. La persona comienza a oír voces o comienza a ver cosas y piensa que lo están persiguiendo y que lo van a atacar, pero de ninguna manera tiene que ver con conductas sexuales. De hecho, el consumo crónico de cocaína produce impotencia.
Ya. Doctor Augusto, ¿puede una persona que consume cocaína cometer actos que después, cuando ya no esté bajo el efecto de esta droga, no los recuerde?
No, se lo recuerda, pues lo recuerda, y las personas que yo he podido tratar y entrevistar que han sido consumidores de cocaína muy severos, digamos que consumen grandes cantidades durante largo tiempo, hacen cosas, como por ejemplo, uno recuerdo que tapió su casa, clavó puertas y ventanas porque decía que los rusos iban a invadir Bogotá y que entonces él tenía que defenderse, y después se reía. Otro que iba a ciertos sitios en donde venden cocaína y bazuco y está con prostitutas, recordaba pues que su comportamiento sexual era nulo, que había pagado un montón de plata. O sea, son perfectamente conscientes de lo que hacen.
Doctor, entonces le cambiamos la pregunta. Una persona que pueda tener, digamos, serios problemas, obviamente de depravación, psicológicos, en fin, a través de la cocaína, como sucede con el alcohol, lo que puede es desinhibirse y dejar salir todos esos deseos oscuros y reprimidos.
Sí, eso sí es posible, y que con seguridad que no era una sobredosis lo que tenía en ese momento. La sobredosis la puede haber tenido después, pero sí puede ocurrir que en una persona con ese tipo de comportamientos, que yo me imagino que las investigaciones revelarán más adelante que esta no es la primera vez, que puede que no haya llegado tan lejos, pero que no es la primera vez que ataca niñas, eso me parece altamente probable. El comportamiento no se explica de ninguna manera por el consumo de cocaína, pero sí es posible que haya contribuido a desinhibirlo y a llevarlo a cumplir, a poner en la realidad sus propias fantasías.
Doctor, en este momento, en las afueras de la clínica donde se recupera este sujeto, están hombres de la policía, están a la espera de poder conocer su testimonio. ¿Cuándo podría brindarlo con claridad, teniendo en cuenta lo que usted nos dice, que eso no lo exime de la responsabilidad frente a este hecho que habría cometido?
Máximo 24 horas. La cocaína es un químico que se elimina muy rápido del organismo. De hecho, si a una persona que ha estado consumiendo cocaína, incluso cantidades grandes, a las 48 horas ya los exámenes le salen negativos. Entonces yo me imagino que en la clínica le hicieron los exámenes de rigor para ver si era cierto, porque ahí pueden identificar qué tanta cocaína tenía en el organismo, pero luego de un máximo de 24 horas él está perfectamente capacitado para dar testimonio.
Sí, doctor Cristo, Augusto Pérez, en su experiencia larga realmente al frente de la corporación Rumbos, ¿este es como el caso más tenaz que le ha tocado?
Sí, realmente que de una persona que esté consumiendo drogas y que esté asociado con la comisión de un crimen tan atroz, nunca lo había visto. He visto crímenes, claro que sí, que de eso, pero como le digo, son peleas, agresiones entre hombres, sobre todo, pero ataques a niños bajo el efecto de las drogas, no, eso no lo había visto. De hecho, Darío, la mayoría de las personas que consumen drogas no son violentas, ni los que consumen marihuana, ni los que consumen heroína, son violentos. A veces se ponen violentos cuando están en abstinencia, sobre todo los que consumen marihuana. Pero la mayoría de las personas que consumen drogas no son violentas, no son agresivas, no atacan a los demás. Y los casos en los que hay agresiones sí están relacionados con cocaína o con bazuco, mucho más con estimulantes que con depresores, nunca con alucinógenos prácticamente. De manera que en este caso sí es lo más atroz que he oído asociado con consumo de drogas.
Hombre, doctor Augusto Pérez, ¿por qué escoger una víctima de tan solo 7 años de edad? ¿Qué puede pasar por la mente de un individuo? 7 añitos. O sea, ¿por qué no escoge una persona más adulta, una joven de 20, en fin?
Depravado. ¿Eh?
Depravado. Pero una niñita de 7 años y torturarla, violarla y después matarla.
Sí, es que este hombre, como le digo, Darío, me parecería supremamente extraño que fuera la primera vez que cometiera este acto. Muy extraño. Entendí que tiene algo así como 44 años.
38.
38.
Pero es que además no es un tipo ignorante, es un arquitecto.
Sí, sí. No me sorprendería en absoluto que este hombre tenga un historial que hasta ahora ha pasado por alto, que ha sido desconocido, pero me parecería supremamente extraño que fuera la primera vez que hace una cosa así.
Tan peor como Garavito.
Claramente es un pedófilo, sí. Pero ¿será también un hombre que ha sido abusado sexualmente?
No sabría decirlo, pero eso es una de las cosas que muchas veces se ha tratado de asociar con ese tipo de comportamientos, y sin embargo, cuando usted mira la historia de los grandes criminales, de los asesinos en serie, más que abuso, lo que ha habido en sus casas es negligencia, abandono, desconocimiento, y ignorar a la persona, pero eso no justifica de ninguna manera la comisión de esos crímenes. Yo tengo una hija, de hecho, que es criminóloga, que es profesora de la Universidad de los Andes, que se interesó durante muchos años por este tipo de cosas, y yo he podido tener acceso a una enorme cantidad de literatura sobre asesinos en serie, y lo que uno observa es que mucho de lo que se dice son mitos. Tratan siempre de justificar su comportamiento diciendo que les pegaban, que los abusaban, que no sé qué, pero realmente uno podría decir, ¿cuántos de nosotros nos pegaron nuestros papás porque eso era lo normal en esa época? pues a casi todos, y sin embargo ninguno de nosotros se volvió un asesino en serie, no violó a nadie. De manera que esas explicaciones son muy traídas de los cabellos, son más que todo justificaciones, porque la verdad es que lo que hay en estas personas es una distorsión profunda de toda su estructura moral, y por eso son capaces de cometer crímenes como el que estamos oyendo en este momento. Hay una perturbación inmensa de toda la estructura moral, de respeto por los demás, de respeto por los niños, que los puede llevar entonces a perder completamente el control, pero no está justificado ni por su propia historia, ni está justificado por el hecho de consumir drogas. O sea, no hay justificación de ninguna clase. Ese tipo de persona, además, hasta donde podemos saber hoy, hasta donde se proyecta en el futuro, son personas que nunca se regeneran, nunca. Son personas que siempre serán un peligro para los demás. Entonces, y esto se lo digo con base en lo que se ha estudiado en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, al día de hoy no hay ningún tipo de cura para esas personas, y por consiguiente serán siempre un peligro para, especialmente para los niños.
Es el doctor Augusto Pérez, toxicólogo, doctor en el tema, psicólogo, un hombre al frente de la corporación Rumbos, 35 años de experiencia, para tener en cuenta las palabras finales. Nunca se regenera, nunca, siempre será un peligro para la sociedad.
Y lo ha dicho el doctor, 35 años de experiencia, es el caso más horroroso, más tenaz que ha tenido que ver y que tratar en su vida profesional. Y no hay justificación, nos quedamos
No, ninguna.
Darío.
Que haya sido abusado, lo que quiera, eso no hay ninguna. Y la cocaína lo explicó científicamente y de manera muy clara. Bueno, Hernando, desde el punto de vista legal, penal, este criminal, ¿qué habría que hacer para que recibiera las máximas sanciones establecidas en el Código Penal para un asesino que cometió otros delitos previamente en menor de edad?
Darío, primero déjeme decirle que a partir de la reflexión que hacía el doctor, se me viene otra a la cabeza complementaria en materia jurídica, y es que en algunos países, previendo precisamente que los depredadores son repetitivos en su comportamiento, se prevé una pena alternativa a la de la prisión, y es la castración química. Pero independientemente de eso, en el caso colombiano quiero decirle sobre ese particular que el consumo de alucinógenos, de bebidas alcohólicas, no ubica a la persona en condición de no responsabilidad o de no imputabilidad, de manera tal que específicamente el acto no libra al sujeto. Y ahí estaría a expensas de dos posibles tipos de situaciones. El primero es haber cometido esa situación, es decir, tomó esa sustancia para cometer el delito, o incluso se la tomó sin haberlo previsto, pero lo hizo. En el primero es un delito con dolo, en el segundo dolo eventual. En los dos se le aplica este bellaco, este cafre, y perdóneme, no quiero decir otra palabra, pues por respeto a la audiencia, le caería la mayor de las penas, que es un homicidio agravado. Agravado porque además está en las condiciones de afectación de una menor de edad.
¿Pero cuántos años prevé la legislación?
Darío, en este caso serían más de 30 años.
Ya que usted menciona las penas de otros países, doctor Herrera, en Estados Unidos, por ejemplo, ve uno que las personas que han tenido algún tipo de imputación o han cometido un delito sexual son seguidas por el Estado, monitoreadas por el Estado, tienen que avisar, llevan una marca por el resto de su vida, tienen que avisar dónde están viviendo, sus vecinos tienen que saber que cerca de ahí hay una persona que fue condenada por un acto sexual, y cuando se desaparece un niño, lo primero que ellos hacen es localizar a las personas que han tenido este delito en el pasado, que han sido condenados por eso, y inmediatamente acudir a ellos.
Pero aquí no solamente hay un abuso sexual, también hay un secuestro.
Claro, obviamente, pero
hay un asesinato.
Sí, se aplica, hay concurso de delito, ¿cierto? Se aplica la pena más alta. Sin embargo, también otro tema muy importante, Patricia, hace algunos años una concejal de Bogotá propuso un referéndum para efectos de que a este tipo de señores se les aplique una cadena perpetua.
Ilma Jiménez.
Y yo creo que es el momento de reflexionar otra vez sobre ese particular, porque es que esto no puede ser el día a día. La semana pasada estábamos comentando aquí el caso del feminicidio de la señora de Buga, y estos tipos, al parecer, ni siquiera el aumento de las penas de prisión les importa. Están ahí viendo a ver cómo abusan, y sobre todo de mujeres, y peor aún, de niñas.
Darío, las autoridades de Bogotá confirman algunos temas en relación con este caso que ha revelado Caracol Radio desde muy temprano. Efectivamente, como dijimos, es un arquitecto de 38 años, quien se encuentra hospitalizado bajo custodia de la policía. Todavía no se ha librado orden de captura en su contra. Están en este momento esperando conocer su declaración. Efectivamente, en su apartamento se encuentra el cadáver de esta menor con signos de abuso sexual, con tortura y asesinado. Información de la comunidad, los videos revelan efectivamente la ruta que tomó este sujeto, aparentemente llevándose a la niña del barrio Bosque Calderón de la ciudad de Bogotá hasta su apartamento en la 66 con cuarta en el sector de Chapinero en Bogotá, donde la menor fue encontrada en las últimas horas. Aquí hay una gran pregunta: ¿quién lleva a este sujeto de su casa, de su apartamento, aparentemente donde se encontraba, con esta sobredosis de droga a la clínica? Esa es una pregunta que hay que resolver. ¿Lo hizo su familia? ¿Lo hizo algún amigo?
No, no sé,
¿lo hizo
él solo? El
¿o él solo se internó? Y,
efectivamente. Es un tema que también está pendiente por conocer, porque claramente él se encontraba entonces consciente frente a lo que había hecho con esta menor en su casa. Cuando llega la policía, no lo encuentra. Sí encuentra a la menor asesina.
Y obviamente en estos casos, Erika, que pues se configura un delito tan execrable como ese, pues no es dable ni una libertad condicional, ni después a futuro una detención preventiva, ni una detención domiciliaria. Este señor tiene que estar recluido porque ya lo dijo el doctor.
Un peligro para la sociedad.
Un verdadero peligro para la sociedad, y que afronte la pena que ojalá sea superior, como lo hemos dicho, a décadas de años.
Oiga, Hernando, pero además, como él dijo que pensaba que un tipo con ese tipo de comportamientos no era el primer caso que había cometido, que seguramente ya lo ha hecho en otros casos que han pasado inadvertidos, de niños que desaparecen, de jóvenes que desaparecen, nunca se sabe, la gente especula, las familias no tienen idea, piensan que puedan estar con vida, y de pronto han sido asesinadas también por este, lo que sabemos.
Sí, señor.
7:31, es hora de noticias en Caracol.